aplauso, por favor.
Gracias, ¿eh?
Envíen sus mensajes de apoyo a Iván Guerrero, un periodista que está muy, muy en el subterráneo del nivel del periodismo nacional, con el hashtag Yo te apoyo, Iván Guerrero.
Oye, a propósito de The Last of Us, ya viene José Bustamante del podcast No Sabes Nada a contarnos acerca del piloto, digamos, el capítulo que está disponible hasta el domingo. El domingo se sube el capítulo 2.
Está bueno, ¿eh?
Muy bueno. Y aparte nos va a dar sustitutos para soportar la ansiedad de aquí al domingo.
Pastillitas.
Con series que se parecen, que te podrían gustar.
Tremendo trabajo, ¿eh?
El algoritmo humano.
Sí, así es. Oye, aprovechemos entonces esta música, este momento histórico que estamos viviendo en este noticiario, para saludar a nuestros auspiciadores.
Vive una experiencia inolvidable en el centro de Providencia. Vive Hotel Nodo. Maravíllate con el diseño innovador del primer hotel explorador urbano de Santiago y disfruta de la vista panorámica de la gran terraza. Haz tu reserva ya. Más info en Instagram, @hotelnodo. Y ojo, que continúa la promoción. Si cuentas a las personas que te van a atender ahí en Vistandes o en el N3, puede ser en los dos lugares, que escuchaste la publicidad en este programa, que se llama Un País Generoso, por si no lo tienes, te van a hacer un descuento de un 15% en el total de tu cuenta.
¡Increíble!
Un 15% en el total de tu cuenta. Así es que, di nomás. Yo lo escuché con Verne y con Iván, con El País Generoso. Si es que dices El País Milagroso, también sí, te lo pueden ganar. Si te equivocan el nombre, igual te lo van a dar.
Con que viva un país, estamos, ¿eh?
Está listo.
Eso. Oye, fantástica promoción. Agradecemos a nuestros amigos de Hotel Nodo. Y atención, ¿eh? Para los fanáticos de la música y también para todos los fanáticos de la música mexicana, el pop, el rock mexicano, no se pueden perder, ¿eh? El Festival Chilean Way, del 24 al 26 de febrero en la Estación Mapocho en Santiago y en la explanada del Gimnasio Municipal allá en Concepción. Un saludo a la gente de Conce, a todos los penquistas. Más de 30 artistas para 12 horas de música. Estará el show de Jorge González Esencial, este tremendo homenaje de los músicos chilenos al vocalista de Los Prisioneros. Estará Francisca Valenzuela, El Macha, Dref Gila, Nicole, Javier Amena, El Salón, Camilo VII y, por supuesto, el regreso a los escenarios de los tremendos.
Por Mr. E.
¿Plastilina Mosh?
Plastilina Mosh.
Mr. P.
M.
O. S. H. Consigue tu entrada hoy mismo, ¿no? En Passline.com y también en chilenway.com. Festival Chilean Way, el evento musical del verano en Chile, del 24 al 26 de febrero en Santiago y Conce. Lo escuchaste en Un País Generoso, güey.
Vamos a la pausa. Y seguimos con más hasta las 20 horas contigo.
Después de la pausa, Iván Guerrero y Verne Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. 7:03 minutos.
¿Aún no tienes tu panorama de verano? Visita el show de luces chinas más espectacular del mundo, Lantern Festival. Más de 30 estructuras con más de 1 millón de luces, gastronomía, shows en vivo, danza, música y más. Te esperamos en Lantern Festival, de lunes a domingo hasta el 26 de marzo en el Parque de la Familia. Compra tus entradas en lanternfestival.cl o a través de Ticketmaster. Colabora Parque Met. Organiza FISA.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup de F6 gracias a Sidef. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que Sidef tiene para ti. Para más información, ingresa a sidef.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. Sidef, garantía de confianza. Bases en sidef.cl.
Budweiser presenta ¿Cómo hacer tuyas las noches de verano? Paso 1, ambiente y amigos. Y paso 2, energía y Budweiser. con Budweiser. The summer is yours to take. Budweiser, yours to take. Consume con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
No te pierdas el Festival Chilean Way. Más de 30 artistas, 12 horas de música con Jorge González Esencial. El excepcional homenaje de músicos chilenos. Cami, Francisca Valenzuela, Mata, Trefquila, Nicole, Javier Amena, De Salón, Camilo VII y el regreso de Plastilina Mosh. Festival Chilean Way, 24 al 26 de febrero en Estación Mapocho y Gimnasio Municipal de Concepción. Consigue tu entrada en postland.com y chileanway.com. Rock and Pop 30 te invita a conocer la historia de uno de los más particulares, curiosos y memorables fenómenos radiales nacidos en la 94.1. Las raras tocatas pencas. Sí, las raras tocatas pencas. ¿Las recuerdas? Si no sabes de qué estamos hablando, fuiste fan, las cantaste, te suenan o simplemente las escuchaste en su momento, únete a Patricio Cuevas y descubre en la voz de sus protagonistas todos los detalles de este hito radial.
Se me reventó el lavaplatos y me mojé la pata.
En un arqueológico e imperdible podcast de colección titulado Inside, de raras tocatas pecas. Encuéntralo también en rockandpop.cl, Spotify y Podium Podcast. 94.1 Rock and Pop 30.
En Claro estamos contentos. No. Felices. No. Extasiados. Porque cada día son cientos. No. Miles. Millones los que se están cambiando los planes más convenientes. Así que aprovecha y llévate un plan con gigas libres en Chile y con roaming incluido desde 9.990 pesos mensuales. Cámbiate y seamos Claro. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Aún no tienes tu panorama de verano? Visita el show de luces chinas más espectacular del mundo. Lantern Festival. Más de 30 estructuras con más de 1 millón de luces, gastronomía, shows en vivo, danza, música y más. Te esperamos en Lantern Festival, de lunes a domingo hasta el 26 de marzo en el Parque de la Familia. Compra tus entradas en lanternfestival.cl o a través de Ticketmaster. Colabora Parquemet. Organiza FISA.
Tómate un descanso. Viva Wyndham Resorts te ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México o Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Viva Wyndham Resorts es familia, sabores y placeres todo incluido a precios súper accesibles. Ve por el tuyo con tu agencia de viajes de confianza y recuerda, tómate un descanso.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
Ya está listo José Bustamante para contarte todo lo que tienes que saber sobre The Last of Us, lo que no aparece en el capítulo, el subtexto de la serie, en minutos. Escuchamos a Ballroom Blitz. Qué tremenda canción esta. Es Sweet en la Rock and Pop.
So hard living with the things you do to me. Oh, my things are getting so strange. I like to tell you everything I see.
She's the passionate one.
Oh yeah, it's like lightning. Everybody was fighting, and the music was soothing, and they all started grooving.
Yeah.
And the man at the back said everyone attacked, and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I wanna want you, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz.
Touching nothing's all I ever do.
Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left in you. Uh-huh.
Now the man in the back is ready to crack as he raises his hands to the sky. And the girl in the collar is
with a wink of her eye.
Oh, yeah, it was electric.
Necesitas levantarte de tu sillón. Este es tu lugar. Series, películas y documentales. Y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso. 94.1 Rock and Pop.
Damos la bienvenida. Con mucho amor, con mucho cariño y con mucha esperanza. Pensando hasta dónde puede llegar este tremendo periodista, conocido como el Príncipe Harry de un país generoso. El repuesto. Algunos le dicen el serrucho. Yo le digo el periodista, el mejor panelista, el número uno del noticiario favorito de la familia chilena. Un aplauso para José Bustamante.
Tremendo.
¿Cómo estás, José?
Ahí lo van a poner al aire en este momento. Disculpa el control, que estamos con un control en
lo
práctica.
Planeamos.
No es
lo
que si quieren que no hable, me puedo quedar callado. No tienen para qué hacer esta.
¿Cómo estás, artimaña, José?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la tremenda introducción. Todavía no me acostumbro a esa cortina. Ahora, lo que no entiendo es por qué está el Verne hoy día, Iván.
Bueno, yo tampoco sé. Bueno, tuvimos que hacer una excepción. Si te incomoda, no escuches sus preguntas.
¿Sabes? No sé, ¿eh? Voy a llegar a seis.
Me puedo mutear. Oye, no, fantástico. Además, gracias por venir el viernes pasado.
Muchas
te agradecemos
gracias,
mucho.
Muchas gracias a ustedes.
José, increíble, increíble. Además, nos dejaste, digamos, una súper buena serie, una súper buena tarea para la casa. La hicimos, vimos el capítulo de The Last of Us, pero al mismo tiempo nos regalaste algo y nos quitaste la tranquilidad, la calma que sentíamos, ¿no? Iván, por favor, aquí está al lado tuyo, dile.
Mientras escuchamos la música de Gustavo Santaolalla, quien hizo parte de la banda sonora de la película, qué gran primer capítulo, qué gran piloto de The Last of Us, José Bustamante.
Perdón, era bueno. La soberbia, pero ¿qué dije?
Dije que era bueno y que no había que tener idea del videojuego, que igual se disfrutaba.
Sí, eso está súper interesante. Bueno, lo comentamos acá, se venía este hito, este fenómeno, el evento del 2023.
Claro.
Antecedido de varias cosas, estamos hablando, bueno, de The Last of Us, antecedido de que ya es un juego que tiene muchos adeptos, claro, en todo el mundo, muchos fanáticos, un juego muy exitoso. Existe, ronda esta idea de que los juegos hace un tiempo, hace hartos años ya, están mejorando sustantivamente la calidad en todos los ámbitos, pero específicamente en las historias.
Sí, claro.
Hay grandes guionistas contando historias para los videojuegos. Hay que decir también, se mueven muchas lucas en el mundillo de los videojuegos.
No, y de hecho están dando la vuelta, están influenciando los videojuegos, digamos, a la ficción,
otras artes, series, ¿no? Claro. Totalmente.
Y a la ficción, claro.
Y con todos esos antecedentes, y sumado a que hace una semana se revelaron o se compartieron los screeners a la prensa,
claro,
o sea, los medios ya pudieron acceder a la temporada completa y las reseñas no eran está buena o sabéis que está bien, está increíble.
Claro.
Es la serie del 2023. Con todas esas expectativas nos enfrentamos el domingo pasado al estreno de The Last of Us.
Y esta ansiedad tremenda, que es una nueva treta, la clásica treta de HBO,
sí.
que te va entregando por goteo y te generan ganas de colgar a la persona que está a cargo de la programación de
HBO. Fue la televisión siempre, sí, hasta claro, que llegaron las plataformas de streaming.
Tal cual.
Que reinventaron tanto la estructura al punto que la televisión, los capítulos estaban construidos en base a una cierta cantidad de pausas comerciales. Ahora, como no existen esas pausas comerciales, empezaron a incluso a cambiar los formatos de los guiones en la televisión de ahora. El cliffhanger dejó de ser tan imprescindible, este gancho que tal, porque tú puedes hacerte una gran maratón. Ahora no. HBO, como bien dices, Iván, sigue con esta tradición,
esta práctica,
esta vieja praxis de darte capítulo a capítulo, que a mí me encanta, porque estamos, te da una semana entera para ponerte al día.
Sí, es cierto eso.
Y estamos todos ahí en la conversación, hoy día con las redes sociales, una semana para especular.
Además, la podéis ver de nuevo también. Yo me pegué doble pasada por esta.
Mira.
Es que algunas partes, tú cachás, que uno de repente se para, pues, Iván,
se concentra,
te interrumpe, parece el cabrón, chico.
El déficit
atencional. Oye, a propósito de déficit atencional, de ansiedades, de todo eso, es muy loco muy interesante lo que trae hoy el algoritmo humano, ¿no? Porque nos trae pildoritas.
Sí.
Para controlar esa enfermedad que nos ha producido esta serie.
Pero antes hagamos una reseña de lo que vimos en el primer capítulo.
Exacto. Bueno, este primer capítulo se concentra en dos momentos. El primer momento es el año 2003, en que es la tradicional secuencia en que queda la embarrada.
Claro.
En que se desata esta pandemia. Esto lo hemos visto en otras historias de apocalipsis zombies.
Claro.
Pero aquí tiene una particularidad, que tiene una producción nivel HBO, que tiene un casting amadísimo.
Claro.
Sabemos que está Pedro Pascal.
Qué bueno que es Pascal.
Qué bueno que es nuestro
Bueno.
Chileno.
No,
lo más grande, Pedrito Pascal. Ojalá que escuche esto.
Sí.
Lo queremos, lo respetamos. Sí, súper fan. Y está Bella Ramsey, que a ella también la conocemos por haber hecho el personaje de Lyanna Mormont en Game of Thrones.
Claro.
Game of Thrones, ni hablar de ese otro fenómeno televisivo que en alguna de sus temporadas, en alguno de sus pasajes, apareció esta niña que tiene una personalidad muy agrandada, con mucho carácter, y marcó a toda la audiencia. Recupera un poco ese rol también de una niña como súper chora,
súper pará,
súper aguerrida, súper pará.
Sí.
Y incluso Anna Torv, yo la destaco bastante para quienes vieron Fringe en su minuto, que fue un poco la heredera de Lost, en el sentido de que J.J. Abrams fue su segunda serie después de Lost. Ella aparecía en el personaje de Olivia Dunham, después apareció en Mindhunter, que es una serie que dejó también hartos huérfanos. Está Anna Torv en el personaje de Tess y se concentra entonces en estos dos momentos. El primer momento, año 2003, queda la embarrá.
Claro.
Queda la embarrá, pero ya la secuencia inicial es maravillosa y se parece mucho. De ahí empezaron ya las observaciones y las comparaciones. Se parecía mucho al videojuego. Yo jugué poquito. Yo he jugado así como
de hecho,
esto.
Uno podía ver en Twitter, yo por lo menos lo vi en Twitter, algunas imágenes comparadas, ¿no?
Claro.
En que ponían lo que ocurría
como
en el videojuego y la serie, y era realmente similar. O sea, está pasada absolutamente. De hecho, el plan de movimientos de los actores es muy similar.
Bueno, Craig Mazin, el showrunner de esta serie, que también fue el showrunner de Chernobyl. Otra historia de HBO.
Tremenda.
Que
es una miniserie.
Es una miniserie, un drama también sobre una catástrofe.
Claro.
Donde la figura de la planta nuclear también uno podría sentir que es una especie de monstruo que absorbe todo.
Claro.
Como no hay antecedentes de esto, no sabes cómo enfrentarlo. Hay desconocimiento al respecto. Se repite un poco esa tecla. Y lo hace junto, en este caso, The Last of Us, junto a Neil Druckmann, que es el creador y escritor del video.
Perfecto.
Entonces, eso ya es relevante. Los fanáticos del videojuego, creo que aquí el Emmy lo puede constatar.
¿Lo jugaste, Emmy?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cuánto? ¿Ganaste algún campeonato?
No se gana ningún campeonato en este juego. Lo único que te puedo decir, como dato freak...
Sin spoilers, ¿ah?
No, sin spoilers.
Uy, sí, porque es muy difícil esto.
Es considerado el mejor juego de la década.
Ah, ya.
Por eso hay harto hype y sobre todo por la fanaticada. Todos decíamos, bueno, ya está.
Claro.
Entonces, justamente...
Oye, qué buena voz, Emmy.
Súper buena.
Ya habla de corrido.
Sí. Que no hable tanto
y de dice palabras en inglés.
Habló mucho igual. Dice hype. Sí, dijo sí. Hype, hype.
Habla mejor que yo incluso. Ya. Me sentí un poco intimidado. Y es irrelevante lo que dice Lemmy.
Ya.
Porque efectivamente, se hace cargo de toda esta fanática que está esperando el videojuego y quedaron maravillados. O sea, ya se echó al bolsillo algo que es muy difícil en el ámbito de adaptaciones literarias a audiovisual.
Claro.
Son súper rudos. La Casa del Dragón estaban los fanáticos así como. Claro. Eso no es tan así porque sí, en la página.
Sí, gente sin vida.
Sí, no somos esa gente. Acá se echó el bolsillo a los fanáticos del videojuego y están todos maravillados. Es impresionante, cuadro a cuadro. Y hay un placer en eso, pero no tiene valor por sí solo. Además, yo creo que lo que ocurre acá es que se hace una especie de declaración de principio. Esto es como editorial. Sí, nos vamos a parecer al videojuego porque es una muy buena historia.
Claro.
No hay nada más que hacer.
Listo.
Pasó con las primeras temporadas de Game of Thrones. Es inevitable que la comparación permanente porque es otra producción de HBO.
Sí,
que de hecho hasta el año pasado, La Casa del Dragón era la serie que tenía el estreno con más espectadores.
Ajá.
O sea, lo sigue siendo. Ahora The Last of Us pasó al segundo lugar en la historia de HBO.
Ya. ¿Eso se cuenta como en los primeros días o el día del estreno?
Es el día del estreno. ¿Cuánta gente te vio en Estados Unidos?
Perfecto.
Y ahora nos estamos enfrentando a un fenómeno parecido al de las primeras temporadas de Game of Thrones, porque las primeras temporadas de Game of Thrones son impecables.
Sí.
La temporada 1 casi que reinventó la narrativa en televisión, y yo como una persona que sí leyó el libro, te puedo decir que está... yo estoy ahí, estoy casi...
No como tú, mentirosillo que estás escuchando.
Es calcado, es idéntico. Ajá. Y yo creo que eso está súper bien, porque es un punto de humildad, de decir, no tengo por qué apagar mi ego.
Ratificación, de alguna manera.
Y decir, no tengo que meterle. Yo creo que...
¿Para qué vamos a cambiar algo que está tan bien hecho?
Bien hecho.
Si es que está funcionando, caballo bueno, repito.
Totalmente.
Y es un arte por sí solo la adaptación, porque también tienes que tener una curatoría y decir, ¿qué dejo?
Oye.
¿Qué cambio?
¿Qué dejo afuera?
Tengo una duda. Estamos conversando con José Bustamante del podcast No Sabes Nada, panelista de este espacio que nos viene a hablar de series y de cine. Hoy hablamos de The Last of Us. ¿Tú tienes información respecto a cómo sigue esta historia? Como algún tip, no vamos a dar spoilers acá, pero yo quiero saber
esto.
Si tú tienes información privilegiada con respecto a nosotros, por ejemplo.
No.
Respecto de la continuidad de esta serie. Ya.
No, y hago un llamado ahí de atención. ¿Tú te refieres a si yo pude ver ya la temporada?
No, o si tienes otro tipo de influjos o de inputs. Información que nosotros no tenemos, que es probable porque tú consumes muchos medios que hablan sobre series.
Está más o menos confirmado que Craig Mazin va a hacerse cargo de, porque existe The Last of Us 1, pero también existe The Last of Us 2.
Ya.
Que va a llegar al menos va a llegar a The Last of Us 2.
Perfecto.
Que parece que no es un videojuego tan reconocido y tan alabado como lo fue la primera parte. Yo que miro a Lemmy porque él está de autoridad en el tema.
Oye, estoy impresionado la capacidad que tenéis de comunicar tantos datos sin hacer spoiler, man. Yo ya habría contado ya de qué va el capítulo.
Claro. Mira, yo creo que lo más relevante sobre el capítulo 1, ya yo creo que todo el mundo lo vio, es que nos dejó enfrascado en esta misión que va a emprender Joel, personaje encarnado por Pedro Pascal.
Claro, justo termina, digamos, cuando comienza el viaje.
Exactamente. Comienza un viaje que lo han emparentado bastante con el de Mandalorian, personaje que también lo interpreta Pedro Pascal, porque tiene que resguardar esto que es muy valioso.
Sí.
Esto que nos remonta a otra época.
Claro.
A una época en que no existía esta infección. Recién tú decías, no son zombies, tampoco se habla de virus. Es un hongo.
Es un hongo, claro.
Es un hongo que se comporta como un hongo que existe en el mundo real. Eso también lo explican al principio de la serie. Y que convierte al huésped en una especie de...
Es una suerte de zombie.
No, la serie está súper, súper interesante. Yo creo que hay que estar muy atentos a lo que se viene, justamente porque si tú me apuras, yo te diría que es un arranque de una historia post-apocalíptica de zombies no tan distinta a la que hemos visto en otras producciones. Yo me acordaba, por ejemplo, de The Walking Dead. La comparación va a estar siempre.
Sí, claro.
Obvio, Rick Grimes despertándose en ese hospital, ya quedó la embarrada. Pero
hay algo que marcó mi mujer, que es fanática de las películas de zombies, donde aparecen zombies. Y
un saludo, con cariño.
Está bien. Es que me sorprendió un poco el momento.
Dije un besito.
Que ella dijo en un momento, como, oye, encuentro que tiene poco zombie. ¿Cachai? Dijo como, me quedé corta porque.
Faltó zombie.
El tema de los zombies aparece en los primeros 15 minutos, lo que no implica, creo yo, que no vayan a seguir apareciendo en el transcurso de los siguientes capítulos, creo yo.
Muy buena observación.
El primer capítulo aparece muy poquito.
el énfasis está puesto en, ni siquiera en la sobrevivencia, que es lo que pasa con The Walking
Dead. Claro, claro.
Está puesto en cómo ya se restituyó de alguna manera, se reconstruyó la sociedad.
Claro.
Los sistemas, las instituciones volvieron a aparecer de una manera sí. distinta. Y ahora tenemos que llevar a esta niña a un punto en el mapa.
Claro.
Y ahí van a empezar a aparecer los zombies.
Yo creo, claro.
El tema es que, claro, por ejemplo, alguna vez se quiso adaptar esta. El videojuego se quiso adaptar a largometraje a cargo de Sam Raimi. Sam Raimi, eso quedó como en la preproducción, ya. No avanzó. Sam Raimi es el director de Evil Dead y es un tipo que efectivamente está engolosinado con los monstruos,
claro.
Y con lo grotesco que pueden ser. Nosotros sabemos, quienes hemos visto imágenes de cómo son estos zombies en el juego, que son súper grotescos, que nos van a asustar, que nos van a espantar, pero yo creo que se lo están guardando justamente porque claro. El énfasis no está puesto ahí. Y eso es una tradición del género zombie que viene desde George Romero en adelante.
Claro. ¡Qué maestro, George Romero!
No,
¡qué
decimos! Que es, el zombie finalmente no es lo importante.
Claro,
es un
claro.
vehículo para hablarte de cómo en estos contextos de crisis...
Se sobrevive y qué aparece de la raza humana.
De la condición humana.
De qué manera estás hecho, ¿no?
Exactamente. Y eso lo vemos en el arranque de esta serie porque están despedazándose, los zombies están despedazando a toda la población. ¿Y quién? Y este es un spoiler, no mejor.
No, o sea, a ver.
Lo digo, ¿no? Es que pasan los primeros minutos, pero el momento triste...
O sea,
el gran momento triste, lo voy a dejar ahí. No es responsabilidad de los hombres.
Claro, tal cual.
Es responsabilidad del representante de una institución.
Es cierto. Déjalo
es
ahí.
Un ser humano.
Déjalo ahí. Oye, algoritmo humano, llegó tu momento.
Sí,
¿eh?
Ya.
Llegó
perfecto.
Tu momento porque yo me adelanté con la ansiedad justamente que me provoca esta serie. Me adelanté claro. hace unos minutos. Y ahora sí, ahora vienen las pildoritas para sobrevivir esta semana hasta el capítulo 2 de The Last of Us.
De hecho, nos quedan 2 días.
No queda nada.
Así que para el sábado les dejo acá para que busquen ahí, naveguen en las plataformas. Como soy el algoritmo humano, no traje necesariamente historias de post-apocalipsis.
Claro.
Pero sí me quise concentrar en este concepto de los muertos vivientes.
Claro, pero ojo, que esta es una información que no solo sirve para estos 2 días, porque van a faltar 7 cuando aparezca el 2, y así.
Y así, hasta marzo.
Entonces pueden ver, pueden entretenerse por mientras con estas recomendaciones de José Bustamante. ¡El algoritmo humano!
Swiss Army Man o El Hombre Navaja Suiza, película del 2016, la encuentran en HBO Max. Es relevante hoy día particularmente porque es de los mismos directores de Everything Everywhere All at Once.
Ah, perfecto.
Gran película.
Se han ganado todo.
Se ganaron todo. Yo creo, no me han preguntado, pero yo creo que es la mejor película del 2022.
Muy bien, se nota.
Es mi favorita, se sí. Nota. Déjenla ahí anotada. Si quieren rastrear qué han hecho estos dos directores, te van a encontrar con que se hacen llamar The Daniels,
claro.
Porque los dos son de, se llama nombre de pila Daniel. Van a encontrar que la única película que han hecho es Swiss Army Man, el año 2016, protagonizada por Daniel Radcliffe. Paul Dano es un joven que intenta suicidarse al comienzo de la película,
¿ya?
Pero no lo logra, comete un error. Está abandonado, varado en una isla desierta, aparentemente. Es un náufrago, se trata de suicidar, y encuentra en la orilla, flotando, el cadáver de Daniel Radcliffe.
¡No! ¡No!
El cadáver de Daniel. Hay que decir que Daniel Radcliffe, Harry Potter,
sí,
para
claro.
quienes tienen dudas,
claro, claro.
Ni más ni menos que Harry Potter, durante toda la película es un cadáver.
¡Oh! ¡No!
Esa es la interpretación que hace
ya.
De un cadáver. Pero un cadáver que tiene ciertas particularidades, por supuesto, desde el humor.
Claro.
Un humor muy parecido al de Everything Everywhere All at Once.
Perfecto.
Tiene particularidades que le permiten ayudar como una navaja suiza a la supervivencia de Paul Dano, como por ejemplo que cuando necesita movilizarse surfeando en el mar, el cadáver de Daniel Radcliffe se tira peos.
Ah,
y los peos funcionan como propulsión. Literal.
Excelente. Ya.
Y es el punto de partida.
Es una comedia.
Es una comedia.
Claro,
pero
comedia.
Igual que la película que ya has mencionado, la comedia como una excusa para ir poniéndose cada ya. vez más emocional, más drama, y nos vamos dando cuenta de que...
Ya, es una dramedia.
Es una dramedia.
Ya.
Pero es que es un viaje muy parecido al de Everything Everywhere, que es como ya, todo ya, muy no. desbordado, ya. todo muy desquiciado, y de pronto te das cuenta de que en verdad estás hablando de emociones muy reales.
Un género en sí mismo, también género, esa mezcla de...
Exacto.
Hablábamos el otro día justamente de eso, que los Globos de Oro y los Oscars ya debieran tener la dramedia como género. Es muy buena, por ejemplo, aquí la gente se está acordando de algunas películas, Shaun of the Dead, esa película también que te hace reír, pero que en un momento te pone nervioso también.
Sepo. Es que se presta mucho el género zombie,
claro,
para parodiarlo, para reírse un poco de eso.
Ya, entonces, la primera película que recomienda para no volverse loco de ansiedad ante lo espaciado que son los capítulos de The Last of Us es esa.
Exacto. Livianita, para un poco.
Ya, repite el nombre, por favor.
Swiss Army Man. Año 2015, Se estrena Le Revenant, serie francesa. Claro, la vieron. Ya, perfecto.
Sí, buena.
No voy a decir más. Serie francesa de Fabrice Gobert del año 2015. Un día en un pueblo pequeñito, abandonado y alejado de las urbes, resucitan personas que habían muerto.
Claro.
Habitantes de este pueblo que habían muerto.
¿Y dónde está disponible The Revenant? ¿Dónde
se puede la ver? He podido encontrar.
Yo creo que no.
Pero si de verdad la quieren ver, la pueden comprar, que es lo que uno hace cuando.
Claro.
Cuando no, claro. No sabría decir.
¿Dónde la vimos?
¿Plataformas de streaming?
¿Dónde la vimos? ¿La vimos en Netflix?
No, la
en
vimos. Su momento? La vi, yo la vi trucho. Yo la, a través de un.
Ah, sí. Tienes razón.
A mí igual me pasaron el disquete.
Pirateamos, sí, tienes toda la razón. Sí,
yo también. La vi, yo también. Y ahora hice la revisión y todavía no
está en ningún lugar.
Pero es una joyita.
Es una joyita.
Musicalizada por Mogwai.
Sí, Mogwai.
Ah,
sí.
Mira, ese dato no lo tengo.
Sobre el guión, sí. Sobre el guión, no sobre la imagen.
Bueno, esta película te habla, regalo, ¿eh? O sea, esta película. Esta serie te habla de otras cosas.
Sí,
te habla del duelo, total. Te habla de cómo realmente tú, cuando necesitas y anhelas que vuelvan esas personas que murieron, si realmente encajan en tu vida.
Exactamente.
Increíble, se te muere un hijo, una hija.
Bueno, y una
te toca el timbre.
Y está.
Y
están
y,
igual y como
entra,
murieron.
Claro, y entra como. Si te hubiera visto ayer.
Exactamente. Es una locura. Espérate, y hay varias películas que se han hecho, series que han tomado ese mismo modelo. No sé si son remakes o.
Hay un remake estadounidense.
Sí, po, hay un remake gringo, pero yo he visto más que están como en la misma línea o que recogen la misma idea, de alguna manera.
De hecho, hace poco, y no recuerdo el nombre, lo podemos buscar, pero hay una historia muy parecida. Sobre un avión.
Sobre un
¿no?
avión. Eso, esa.
No me acuerdo
esa,
el nombre en este momento. Pero,
sí, pero está hoy en, así como disponible.
El avión,
sí,
como los terror. Lugares.
Pongámosle así, sí. El avión de los muertos.
Sí.
Desinformando ya derechamente.
Sí,
no se llama así. Por
no, no se llama
claro.
así.
Y ya para cerrar.
Terror a bordo.
Esta se parece mucho más a The Last of Us. Esto es Tren a Busan. Año 2016. Está en Netflix,
sí.
Una película coreana.
Ah, la coreana, ya.
De la,
bien,
del
bien,
tren.
Bien.
Esa es de zombies.
Esa es de zombies.
Oye, buena.
Pero recoge esto que decíamos recién de cómo desde George Romero en adelante parece que los zombies querían hablar harto, hacer una crítica al neoliberalismo, al consumismo. Eso existía, siempre estuvo. Y aquí se hace más evidente porque los vagones claro. son clases sociales.
Claro.
El empresario se salva solo. Pero
es que al coreano, al surcoreano, digamos, sí. le encanta ese tema. Es un tema súper recurrente.
Como el chileno.
Bueno, sí, pues. Sí.
Tenemos una historia no tan distinta.
O sea, somos como primos, digamos. Uno más es exitoso que el otro.
Es loco, ¿eh? Lo de los mundos opuestos, lo de la preocupación sí. de cuánto ganas y de dónde vienes, ¿no? Sí, ahí empatamos.
Parasite, por ejemplo, que sí, se po. Llevó todo.
Claro, Parasite.
Son temas un botón.
Que, exacto.
Desigualdad.
Desigualdad. Y de eso se trata Tren a Busan, que no deja de ser una gran película de zombies, muy emotiva ya hacia el final, que la encuentran en Netflix, es del 2016 y me parece una buena forma de esperar.
Oye,
The Last of Us.
Es muy interesante lo que nos dice Jeanette Guti en Twitter, porque dice, yo creo con cierta rabia, ¿no? Con cierto enojo, dice, no son zombies, los zombies están muertos. Los hongos son parásitos de los humanos y les controlan la mente estando vivos. Es una buena distinción.
Sí, es una buena distinción. Gabriel
que,
León.
Lo que pasa es que sí. lucen como zombies.
Exacto.
Y por eso uno, digamos, les cuelga como esa chapa, ¿no?
Porque si tú te vas a la explicación científica, puedes decir, claro, no es un zombie. Pero claro. si tú te vas al género cinematográfico,
claro.
la explicación claro. que es justifica que un tipo categoría. Se comporte de esa manera y se coma a los seres humanos,
así es.
Lo hace zombie.
Claro. Algoritmo Bustamante, te propongo lo siguiente. Nos conectamos con toda la provincia, las regiones de Chile, el norte, el sur. Repitamos, por favor, los títulos de las recomendaciones para calmar la ansiedad hasta el segundo capítulo de The Last of Us.
Les recomiendo encarecidamente que vean Le Revenant, se escribe Les Revenant, 2015. Tren a Busan, del 2016, está en Netflix. Tengo que esperar ahí el sonido, me estoy apurando mucho. Swiss Army Man, del 2016, que encuentran en HBO Max. Esta última, especialmente buena.
Increíble.
Extraordinario. José Bustamante haciendo de las suyas nuevamente.
Algoritmo
en el país generoso.
Mano,
bueno,
algoritmo.
Lo que caché, José, no sé si se va a mantener, pero escuché un pedazo, porque ya nadie puede hacer podcast de 54 minutos.
Oye, se nos quedó corto.
De No Sabes Nada Podcast. ¿Van a estar entregando un capítulo nuevo después de cada entrega de Las Sofás?
Qué buena pregunta, porque me mandaron exclusivamente a que diga esto. estamos haciéndolo semana a semana. Ya. Comenzamos este lunes con el primer análisis del primer capítulo y lo vamos a hacer con todos los episodios porque estamos bien convencidos de que estamos ante el fenómeno del 2020.
Oye, ¿los tres? ¿Sí, los tres?
Seguimos dando todavía. Ya.
Sí. Lula, Chirimoy Alegre y José
Estoico
Bustamante.
Ahí en el panel.
Tremendo, fuerte el aplauso para el gran José Bustamante, el Bustamante bueno.
El Bustamante bueno.
Oye, saludemos a nuestros auspiciadores.
Partimos saludando a nuestros amigos y amigas de Sidef. Porque Sidef te puede hacer conducir una verdadera pick-up. Hablo de la DF6, probada y aprobada por estos conductores. Está increíble. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA y aprovecha el bono de financiamiento de 500 lucas que está incluido. ¿Eh? Encuentra más información en Sidef.cl. Sidef, garantía de confianza, está en el país generoso.
Atención, ratitas y roedores. Si quieres vivir una experiencia de calidad en el hotel más innovador de Santiago, haz tu reserva ahora mismo. En Hotel Nodo, ¿eh? Chao José Grande. Nuestro Hotel Nodo, ¿no? Puedes visitar ahí el Bar Bitstand, ¿no? Con música en vivo, mirando la cordillera de los Andes, también el Parque Metropolitano. Prueba los cócteles de autor también. Hay un sommelier, nuestro amigo el sommelier, lo recomendamos, ¿no? Y todo eso puede ocurrir ahí en el rooftop del piso 12. ¿Qué esperas? Más información y también puedes hacer tu reserva en el Instagram, @hotelnodo. Y atención, ¿eh? Que si cuentas que escuchaste esta recomendación en un país generoso, te harán un descuento del 15% en el total de tu cuenta ya en Bitstandes y también en el restaurante del N3. Ya lo sabes, Hotel Nodo es el hotel de un país generoso.
Vamos a la pausa. A la vuelta tenemos viaje en el tiempo, así es que quédense. Hay estaciones interesantísimas y de algo, de varias cosas se van a recordar, sin duda. Vamos a la pausa. Vamos y volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de rock and pop 94.1. Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
25 grados.
¿Qué es el Rock and Pop para mí? Rock and Pop es un grito libertario, un medio de comunicación que le dio voz a los que no tenían voz, que le dio espacio a los que no tenían espacio, y no solo lo hablo en el ámbito de la música, sino también en el ámbito de las ideas. Rock and Pop es libertad y seguirá siendo 30 años y más.
Sergio Lagos, parte de la banda Rock and Pop 94.1. Rock and Pop 30.
¿Sabías que con DirecTV y Tigo la entretención no para? Sí, escuchaste bien, no para. Porque puedes disfrutar de Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Y además, lo mejor del deporte, con partidos exclusivos por D-Sports. Cámbiate hoy a DirecTV, llamando al 600-600-1887.
Tómate un descanso. Viva Wyndham Resorts te ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México o Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Viva Wyndham Resorts es familia, sabores y placeres todo incluido a precios súper accesibles. Ve por el tuyo con tu agencia de viajes de confianza y recuerda, tómate un descanso.
No te pierdas el Festival Chilean Way. Más de 30 artistas, 12 horas de música con Jorge González Esencial. El excepcional homenaje de músicos chilenos. Cami, Francisca Valenzuela, Mata, Trefquila, Nicole, Javier Amena, De Salón, Camilo VII y el regreso de Plastilina Mosh. Festival Chilean Way, 24 al 26 de febrero en Estación Mapocho y Gimnasio Municipal de Concepción. Consigue tu entrada en postland.com y chileanway.com. Iván Guerrero y Berna Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Esta sí que la vacilamos.
Qué temona, ¿eh?
Qué manera de revolear la cabeza en tantas y tantas fiestas, tantas instancias. Escuchamos a Guns N' Roses con uno de sus más grandes hits. Esto se llama Sweet Child O' Mine. Suena acá en la 94.1, www.rockandpop.cl. Sube el volumen, pierde la cabeza, vuélvete loco.
pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Muy bien, partimos en el año 1973, canción compuesta a fines del 72, pero un día como hoy, en el año 73 justamente, se convierte en número uno de la lista de singles de los Estados Unidos. Estamos hablando de George Sorbane.
¿Qué demonios sacaste, ¿eh?
De la gran Carly Simon, una tremendo canción que me encanta y que me ha, gustado mucho siempre, pero no...
Esta es la parte que te vuelve loco.
Esta es la parte que te vuelve. Y de eso se trata. Porque yo no conocía la historia que hay atrás de este tema, ¿no? Porque siempre se ha especulado mucho respecto de la persona a la cual Carly Simon le dedica esta canción. Porque dice, eres vanidoso, seguramente crees que esta canción se trata de ti, ¿no?
Entras a un lugar, todo el mundo se fija en ti.
Exactamente.
Capturas la atención. A alguien.
Es un pelambre. Y uno supone que es a una persona que fue muy cercana a ella, probablemente una expareja. No,
no. Entonces, es peja y cuña, ella, descartamos.
Ella un buen día dice, ante las preguntas insistentes, porque todos creen, esto se convirtió en un hit mundial, ¿eh?
Totalmente.
O sea, esto fue primer lugar en los Estados Unidos, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, un hit total.
Un clásico, pues,
de Carly Simon. Cuando uno piensa en Carly Simon, la primera canción que aparece es esta, ¿no?
Ya, pues, ¿quién es? ¿A quién se la dedicó? ¿A un ex novio, un ex marido?
El tema es que Carly Simon dijo, ante la insistencia de los periodistas que le preguntaban, ya, pero ¿quién es la persona personal? Y ella dijo, no es una persona, son tres personas.
Ah, ya.
O sea, ella se inspiró en tres personas.
En tres personas que conocía.
En las características de tres personas para componer esta canción. O sea, ¿hombres? Son tres los vanidosos.
Hombres.
Y un día, ante la avalancha de preguntas, dijo, ya, ¿saben qué?
¿Saben qué, más?
Les voy a entregar uno de los tres nombres. Y uno de los tres es Warren Beatty.
Warren Beatty, sí. Esa me la sabía yo. Y pensé que era él nomás.
Ya, no.
¿No tenía idea de los otros dos?
No, po. Es que son tres personas, claro. ¿Cachai? Entonces, se ha especulado un montón. Tanto que hay algunas personas a las cuales Carly Simon le ha contado en el terreno como de la confianza, y esas personas no la han traicionado nunca y nunca han revelado.
Ya, han guardado el secreto.
Han guardado el secreto.
Gente así como mediática, gente que
sí,
trabaja.
Ahí te voy a contar quiénes. Pero el caso es que se ha especulado mucho, por ejemplo, que otro es Mick Jagger.
¿Ya?
Que entiendo que hace coros en esta canción.
Ah, ya.
O sea, parece que canta.
O sea, se conocen.
Parece que hubo una ondilla.
Ya, seguro.
En algún momento, ¿cachai? Pero ella descartó que fuera Mick Jagger.
Mira Carly, ¿eh?
Descartó que fuera Mick Jagger. Luego se empezó a especular que podía ser David Bowie.
Ya.
¿Cachai? Porque ella empezó a dar claves en algún momento y empezó, ponte tú, cuando le preguntaban, ella daba letras de los apellidos o decía...
Jugó con el tema, digamos.
La I y la A están en el nombre.
Ya.
Y el apellido, ¿cachai?
O sea, jugó.
Ha jugado y le ha sacado mucha punta. Obviamente le ha sacado mucha punta.
No es Luis Dimas cuando estaba en Canadá.
No es Luis Dimas, tampoco es. Se especuló que podía ser Cat Stevens.
¿Ya?
Que era como que era la creme de la creme de aquella época, claro, que es donde se movía.
Sería vanidoso y por eso se habría transformado, convertido al
islamismo.
Al islamismo.
Bueno, nunca ha confirmado ni desmentido.
Ah, no se sabe. Noticia en desarrollo.
No se sabe que eso es loco.
¿Será abierto?
No se sabe. Por lo menos no está en ningún lugar donde tú lo puedas como comprobar, claro, ¿no? Siguen las especulaciones respecto a los nombres. Aparece un tipo llamado David Cassidy también, sí, como que podría ser. Bueno,
tuvo su momento.
El caso es que, cacha, en el año 2003, en agosto del 2003, Carly Simon acordó revelar el nombre del tema de la canción al mejor postor de una subasta benéfica de Martha's Vineyard Possible Dreams.
¿Ya?
De lo mismo, con una oferta máxima de $50,000. Y el presidente de NBC Sports y amigo de Carly Simon, ¿ya?, llamado Dick Ebersol, pagó para saber el nombre de las tres personas. Y ella se lo contó. O sea, ella
bueno, está muy buena
el nivel de inquietud que hay, que ella dijo, ya,
Es un tema país.
Si es que pagáis acá y te ponís con los cabros, qué sé yo, no cacho cuál es la obra beneficia. Te lo digo y se quedó callado. Claro. ¿Sabes a quién más se lo contó? A Howard Stern.
Mira.
En uno de los programas de Howard Stern, claro, que fue invitada, estoy hablando hace no tantos años.
Tremenda estrella de la radio allá en Gringolandia, ¿no?
Americana, claro. Y se lo contó. Pero él no lo ha revelado.
Muy bien.
Es parte y otra de la persona condición que lo sabe también y que no lo ha revelado quiénes son los otros dos nombres es Taylor Swift, que cantaron en vivo juntas en julio del año 2013 y declaró que en el camarín, en el vestuario, ya, antes Carly Simon, obviamente Taylor Swift le tiene que haber preguntado porque cantaron esta canción.
Estos son los otros dos.
Estos son los otros dos, pero nadie sabe.
Ya está.
Linda historia.
Así la dejamos.
Buena Así canción, que con esta canción iniciamos el viaje del día de hoy, que está repleta de misterio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
¿Qué temón te sacaste, guerrero?
Vamos a pasar rápido por acá, porque quiero contar una siguiente historia que viene en la próxima estación. En el año 1952 nace Stanley Bird Eisen en Queens, New York City, pero usted lo conoce bajo el rótulo de Paul Stanley.
Tremendo.
Guitarrista, compositor, cantante, vocalista principal, digamos, de la banda Kiss. Cultores de lo que hoy día conocemos, de lo que en ese entonces ya se conocía como glam rock, ¿no? Tremenda banda americana, ícono de toda una época, particularmente en la década de los 70s. En donde tocaban pintados, ¿no? Eran muy reconocidos por sus pintas estrambóticas, siempre en cuero. Inventaron algo, claro. Paul Stanley era The Star Child, o el chico estrella, así se le llamaba. Estamos escuchando I Was Made For Loving You, justamente, uno de sus grandes hits. Oye, Lo que no cachaba es que Paul Stanley antes,
¿a quién se la dedicó?
Antes de hacerse la estrella en el ojo, ¿verdad? Que es por lo que se lo reconoce, ¿sí? Su maquillaje. Intentó varios, o sea, el tipo probó varios diseños.
Otro maquillaje, ya.
De hecho, tenía uno que era como un círculo en torno al ojo.
Ya.
En un momento pensó pintarse la cara entera roja, pero el tipo dijo, weón, parezco un tomate con pelo largo y es lo menos sexy que puede,
sí, claro,
que puede bien, haber, ¿no?
Salió ahí, salte de Paul.
Hasta que finalmente dio con esa estrella y ¿sabes qué? Fue bastante poco el tiempo que tocaron pintados. Uno piensa que fue mucho, porque los grandes hits,
claro,
los grandes conciertos en vivo que uno ha visto son con los tipos pintados, ¿no? Pero yo te diría que hasta cuando partió la década de los 80s ya no estaban pintados.
Ya.
O sea, todo lo que viene luego, porque ya se volvieron a reencontrar, sí, después, bueno, de los quiebres y todo.
No, y de repente dan esos regalitos a los fanáticos en ciertos conciertos y aparecen, ¿no?
Claro.
Aparecen maquillados, pero como una joyita, ¿no?
Claro, en el año 2004 cuando tú hicieron un Unplugged para MTV, donde revivieron a los históricos de la banda, tocaron todos, qué sé yo. Así es que...
Oye, me está entrando en el cuerpo, ¿ah?
Mira.
Está bueno llegar a escuchar a la casa.
Bueno.
Oye, eso es bueno en el viaje del tiempo de la función social, ¿ah? Utilidad pública.
Absolutamente.
Estás vacío por dentro, pum, pum, te llena y a escuchar a la casa, ¿no?
Así que saludamos a Paul Stanley, ¿ah? En el día de hoy, líder durante muchos años, ¿ah? El mismo Gene Simmons, amigos de toda la vida, plantea justamente que Stanley fue el verdadero líder de Kiss, en gran parte dice durante la década de los 80, como que era, yo imagino que fue la persona que los mantuvo vivos, digamos,
claro,
y componiendo y tocando, etc. De rockear.
Vamos, vamos.
Siento una energía rockera acá.
Sácate otra, guerrero.
Aquí va la otra, mira.
Próxima estación.
¡No, no! ¡Nos vamos a tirar para abajo!
¡A romper todo!
Está muy bueno, está muy bueno. Ya. Escuchamos, por supuesto, al príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, con su canción Bark at the Moon. que apareció después de lo que les voy a contar, digamos, al año siguiente. De hecho, se publica el disco en el año 1983, pero como esto es un viaje personal, estas son las que me gustan a mí y listo.
Eso, es al ritmo humano.
Es una dicta blanda. El 20 de enero del año 1982 ocurrió el hecho quizás más paradigmático para la carrera de Ozzy Osbourne. Estaba en un concierto en Des Moines, Iowa, cuando una persona del público llamado Mark Neal, toda esta historia se conoce mucho después de que ocurrieron, ¿no? Le lanza un murciélago al escenario a Ozzy Osbourne. Y Ozzy, pensando que era una de las cosas más de juguete o de plástico que le lanzaban al escenario, lo agarra y le muerde la cabeza.
Le pega un mordisquito, ¿eh?
Y le pega un mordisquito.
Y ahí se dio cuenta.
Y el tema es que empieza a sentir un líquido viscoso que cae y que entra a su cuerpo. Él mismo declara luego que
el
es lo
cerebrito,
más
asqueroso, ¿no?
Es el sabor más asqueroso que ha sentido en su vida. Y vaya, qué cantidad de cosas. Oye, te ha sentido.
Me dio asquito, sí. Ocioso. Que lo diga Ozzy es distinto, ¿eh?
Este joven de 17 años que lo único que quería era que de alguna manera Ozzy tomara algo que él le iba a lanzar. Era un fanático irrestricto de Ozzy.
Es como el peluche que le lanza a Chayanne, es lo
claro,
mismo.
El tipo dijo, quiero un hit para mí, ¿no? Quiero que Ozzy Osbourne tome lo que yo le lance.
Claro, es como el collage de Miguel Bosé.
Claro. Y no se le ocurrió nada mejor, tal cual. Fue junto a un lote de amigos, digamos, al concierto. Y como querían llamar la atención del cantante, no hay nada mejor que llevar la mascota muerta de su hermano. Al hermano de Mark Neal se le
había muerto el murcieleguito.
El murcieleguito. Lo tenía como una mascota. Y se lo lanzó. Bueno, y Ozzy Osbourne va y le pega esta mascada, ¿no? Ozzy Osbourne estuvo hablando de esto durante décadas.
Fue tema acá también. O sea, fíjate, la comunidad rockera.
Claro, y hay muchas personas.
Era de plástico, decían algunos, era un juguete, no, era de verdad. Es una disputa, digamos, milenaria.
No, pero ya está.
Ya está,
se sabe que.
Se zanjó en un país generoso, ¿eh?
Se zanjó hoy. Era de verdad el murciélago, era un murciélago muerto y le pegó una mascada y sintió como el líquido corría por su boca, una asquerosidad sin nombre. Y el tipo estuvo mucho rato hablando de esto y se convirtió en un mito muy importante en la historia de Ozzy Osbourne. De hecho, hay ciertos críticos que valoran su música y su performance durante todos los años en que ha estado tocando y componiendo, pero dicen que quizás Ozzy Osbourne no hubiera sido Ozzy Osbourne sin el episodio.
Si no le muerde la.
Del murciélago.
La cabecita del murciélago. ¿Sabes qué?
Es un elemento.
Habló
como
mucho
muy,
de eso, ¿eh?
Muy como fundamental en su carrera.
Habló mucho de eso, pero un día se cansó, ¿ah? ¿Eh? Un día se cansó de eso. Y se lo comunicó al mundo. En una canción, ¿eh? Qué buena canción.
Qué buena canción. Sí. De este mismo disco, ¿eh? Del Bark at the Moon del año 1983.
Entonces, hoy día tarea para la casa, llegar a escuchar Carly Simon.
Carly Simon.
Después Kiss. Y seguimos con Ozzy.
Ozzy Dios.
Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Claro. Iván, te invito a cantar.
No me la sé.
Time has come to say goodbye. I know it's gonna make you cry. But you belong to another, my love. And have a love that just isn't enough. I am so tired.
So tired.
And I just can't wait around.
Qué tremenda canción. Ozzy Osbourne, gigantesco. Ya, ¿y sabéis qué? Vamos a cerrar el viaje con la próxima estación, fíjate, porque ya.
No importa, vamos a probar hasta las 9.
Se nos fue la mierda.
Propongamos eso, Iván, para la temporada 2023, ¿ah? ¿Eh? Hasta las 9, ¿ah?
Próxima estación.
Mira. Y vamos a cerrar con estilo, ¿ah? ¿Eh? Y con garbo. Año 2012 muere la gran Etta James.
Qué finolia.
James Etta Hawkins dejó
este planeta, esta ídola del soul, del jazz, del gospel, en donde partió cantando en la parroquia de la esquina en Los Ángeles, California, del rhythm and blues también, considerada una de las grandes voces de la historia del rhythm and blues, particularmente con ese tono prodigioso de voz, que partió en estos típicos grupitos cantando con la mamá, la tía, la abuela.
Claro, el coro, el gospel.
En la iglesia. Luego tuvo un par de grupos en que cantaba con otras chicas. Así partió. Hasta que un productor un día dice: ¿sabes qué? Rico el grupo, pero me gusta ella.
¿Ella murió joven?
Murió relativamente. No. No murió tan joven. No, murió.
Ah, murió hace poco.
Sí, murió hace poco, en el 2012. Murió hace muy poco.
Pero
de hecho estuvo activa hasta el 2006. Hay unos conciertos en vivo en que la podéis ver cantando el 2006, por ejemplo.
Tremenda.
Un poco antes de morir. Una artista que para muchos ha sido un poquito ninguneada en el, digamos, en el panteón de las grandes, claro, del rhythm and blues.
No está, ¿cachai?, como en esa primera
línea. No está como en tu retina de las aretas.